Dímelo, familia, ¿qué es lo que hay? Bienvenidos aquí a GW5, a un nuevo episodio de Historia con Calle. Yo soy tu host, Carlos El Come, y para mí es un verdadero placer, como cada dos semanas, casi siempre son dos semanas que lo estoy haciendo, pero obviamente es para que me den break a hacer, ¿verdad?, una investigación correcta, analizar bien documentos, leer bien los libros. Tú sabes que no meta las patas, porque después no quiero que me estén corrigiendo, me están diciendo, mira, esto está erróneo, lo que sea. Pero si usted que me está viendo, usted que me está escuchando, ¿verdad? Pues estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcasts. Luego está iHeartRadio. Yo no sabía que yo sonaba por iHeartRadio, pero eso es gracias aquí a GW5. Si usted se quiere anunciar, si usted quiere participar en este estudio, si usted tiene una idea de un podcast, o no sé, usted tiene algún negocio que quisiera cuajar con el jefe de este fabuloso estudio de grabación, pues sencillo, usted se tiene que comunicar con el gran Gaby. En este cintillo que te voy a poner aquí, porque estoy solito, sale el número de teléfono, que es el 787-221-9530. Gracias a Dios que me lo sé. O comunícate con Gaby en info@gw5.com. Recuerda que lo que no se promociona, no se vende. Así que hoy volvemos a dar la historia de pueblos de Puerto Rico, porque yo creo que una de las cosas más importantes para poder entender un poco lo que somos como país definitivamente conocer la historia de nuestros pueblos, y todos tienen algo que contar. Así que nada, vamos a meterle mano a esto. Nuevamente estoy yo solo aquí hoy, así que yo me estoy grabando, yo me estoy punchando, yo estoy editando, yo lo estoy haciendo todo. Así que mismo, tírame el intro.
Visitante de ambas Américas.
The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade.
Hace ya 32 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce.
Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg.
Definitivamente la magia de la televisión. Aunque esto no es televisión, aquí la magia la hago yo solito. Mira, familia, hace un montón de años, cuando mi papá tenía su compañía de excursiones turísticas, y pues obviamente ya yo podía guiar, siempre me tocaba llevar gente a los sitios que otros choferes en verdad nunca querían ir. Mano, casi siempre era o Ponce o Camuy. El viaje de Camuy, chequéate esto, contaba en llevar a los turistas al área de las famosas cavernas y al observatorio de Arecibo. Sí, yo sé que uno está en Camuy y el otro está en Arecibo, pero ese era el package que te traía el tour. Lo único que hacía ese largo viaje un poquitito más agradable era el que yo me ponía, obviamente, a vacilar con los pasajeros por el camino, porque, pues, hermano, estás con un montón de gente extraña que ni conoces, pues lo mejor que podemos hacer es empezar a conocernos. En uno de esos viajes de excursiones, ¿verdad?, cuando yo todavía aguantaba el desbaratarme a la salud un poquito más que ahora, ¿verdad? Ya tengo 38, yo no puedo beber como cuando yo tenía 23, 24 años, que era un animal. Pero nada, en uno de esos viajes pasé un sustito medio desagradable. Mira, ese día yo tuve que llevar un grupo, y la cosa es que esto ocurre luego de que yo llego a mi casa a las 4 de la mañana, después de que estuve jangueando toda la noche. Cuando iba por el Expreso 22, por el Expreso de Diego, empecé a quedarme dormido como un mamau. ¿Qué pasa? Una norteamericana, ¿verdad?, que andaba en el tour, se da cuenta de que yo me estoy durmiendo. Obviamente la pana empezó a gritar y empezó a formar un fostro, pero lo que me da gracia del cuento es que ella empieza a gritar, ¡café, driver, café! En verdad, por suerte, gracias a Dios, el grito de guerra que esta mujer empezó a dar ahí en la guagua, se puede decir que nos salvó la vida a todos ese día. Y hoy, gracias a esa señora americana que, verdad, me salvó la vida, y pues hoy estamos aquí para narrarles historia de Puerto Rico, les puedo hacer el cuento. La verdad, pues mira, aunque yo llevaba gente hacia Camuy, pues yo no hablaba de la historia de Camuy como tal. Básicamente, pues sí se le daban detalles de lo que era Puerto Rico, ¿verdad? Pero más cosas que involucraran el área metro, no era nada, tú me entiendes, no es nada de lo que yo te voy a hablar hoy. Si yo hubiese sabido lo que sé hoy del pueblo de Camuy, definitivamente que, tacho, papo, yo iba por ese camino haciéndoles una historia de respeto, porque la historia de este pueblo es de respeto. Pero nada, la verdad, como ya les digo, pues no sabía mucho del lugar y obviamente no quería dejarme llevar por la frase que Gasustar se pasa diciendo de que Camuy es uy. Así que, como para mí en lo personal es bien importante, como ya les dije, conocer la historia de nuestros pueblos para poder entender mejor la historia de la isla entera. Hoy en Historia con Calle vamos a conocer acerca de la ciudad romántica de los areneros y del sol taíno, Camuy. Los atos, un término que van a escuchar bastante en este podcast, fueron extensiones grandes de terreno en muchas partes de la isla que estaban dedicadas a la crianza de ganado, caballos y mulas. En Puerto Rico hubo atos comunales que pertenecían a varios dueños y también tuvimos los que eran particulares, o sea, que pertenecían a una sola persona por medio de usufructos, que son derechos por el que una persona puede usar bienes de otra y disfrutar de sus beneficios con la obligación de cuidarlos como si fueran de ellos mismos. Hago esta aclaración porque desde que los españoles encontraron este ladito del mundo, y obviamente me rehúso a decir que nos descubrieron porque aquí había gente, toda la tierra pertenecía al rey de España. Por medio de los cabildos, que eran cuerpos legislativos en San Juan, recibían del rey el título de estas tierras. Otros simplemente las ocupaban sin ningún tipo de documento legal. En los primeros 3 siglos, siendo dominados nosotros por los españoles, en verdad no estábamos muy claros sobre quién tenía la autoridad para repartir estas tierras. Habían ocasiones que era el rey de España que daba los títulos sin saber qué rayos estaba concediendo. Y en otras eran los mismos gobernantes en turno. Hasta los gobiernos municipales repartieron tierras a sus vecinos. Nada, en 1774 Miguel de Muesas nos estaba gobernando y el hombre consigue la concesión de títulos de propiedad por parte del rey debido a las recomendaciones que hizo el general Alejandro O'Reilly al pasar por aquí por la isla, con la idea de aprovechar la tierra para la agricultura y con la condición de pagar tributo al gobierno. Así comienza la demolición de los atos. Algunos de ellos enormes en tamaño, como por ejemplo el hato de Camuy. En 1778, la Real Cédula le da poderes al gobernador para repartir títulos de propiedad sobre todas estas tierras. Esto promueve una reforma agraria y fomenta la agricultura, pero el que hace la ley obviamente hace la trampa, y dentro de los poderes que le otorgaba la cédula a los gobernantes, te podían quitar la propiedad si se determinaba que no estabas trabajando la tierra, y se le podía dar esta tierra a quienes aseguraban que podían cultivarla. Para principios del siglo XIX, lo que había era el verdadero lío de los pastores en cuanto a las propiedades agrarias, y se formaron motines y protestas en un montón de ocasiones. Este desastre comenzó a solucionarse cuando crean la famosa Junta de Terrenos Baldíos y Realengos para 1819. Cuando se crea un inventario de todas las tierras de labor, atos, baldías y realengas que existían en todos los pueblos que ya tenían su existencia en el mapa de Puerto Rico para aquel entonces. Entre 1771 y 1778, como ya les he narrado demasiadas ocasiones, por Puerto Rico andaba de visita a jangueo, se puede decir, un famoso fray español llamado Agustín Íñigo Abad y la Sierra. Durante su visita por lo que fue el partido de Arecibo y en camino hacia el partido de La Tuna, que es lo que hoy conocemos como Isabela, el fray describió todo lo que pudo ver por ese camino. Ya yo les he dicho, ¿verdad?, que él, pues, y él, ¿verdad?, fue escribiendo y describiendo todo lo que veía en los paisajes. Cuando años más tarde el hombre publica su libro de historia geográfica, civil y natural de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, se puede decir que esto es un muy buen punto de arranque para todo aquel que quiera conocer la historiografía puertorriqueña del siglo XVIII. En cuanto a Camuy, el fray católico nos indica que el río Camuy bajaba por las montañas del Pepino y que pasaba por bosques impenetrables, donde solo vivían las vacas y los cerdos de monte. En ese hábitat se encontraba la casa de un tal Antonio de Mato, quien fuera dueño de todo aquel enorme terreno y cuyos límites llegaban hasta los pueblos más inmediatos. El territorio estaba rodeado de árboles robustos y especies comunes en la isla. Madera de buena calidad para trabajar, ¿verdad?, cualquier trabajo que tuviera que ver con madera. En el centro de los montes, la maleza era espesa, con poca hierba y de bien mala calidad. Lo que hoy, ¿verdad?, le llamamos coitre monte. El fray cuenta que el ganado aquí crecía poco y que moría mucho por culpa de perros salvajes que rondaban por el área y que la carne de este ganado era de bien poco gusto. Parece que el día en que Fray Íñigo pasó por aquí estaba bien por el techo, porque todo fue crítica. Pero su descripción nos deja saber que el pana estaba hablando de los hatos de Camuy y del Cibao, ambos pertenecientes a La Tuna, Isabela. Estos hatos se encontraban entre los ríos Camuy y Oaxaca. El hato de Camuy en el norte y el hato del Cibao en el sur. Otro cronista, pues este era francés, llamado André Pierre Ledru, no sé si está bien dicho, perdónenme, mi francés es horrible, quien también estuvo andareando por todas estas tierras, hace la misma descripción de Íñigo. Hay gente que dice que se copió del hombre, bueno, no sé. La única distinción que hizo, ¿verdad?, Ledru es que la tierra aquí, Camuy, por lo menos los terrenos de Camuy, el hombre dice que estaba cubierto de flores que llenaban aquello de perfume. Sobre todo, como que olía a vainilla, o sea, que era un pueblo que era perfumado, que las flores, ¿verdad?, hacían que el ambiente oliera rico. Ambos cronistas mencionan a un señor llamado Antonio de Matos, pero ¿quién rayos es este hombre? Pues mira, según lo que yo pude encontrar de este señor en un libro de Pedro Antonio Morel Muñoz, parece que era un militar rico y poderoso que vivió entre Arecibo y San Juan durante el siglo XVIII. Fue hijo legítimo de un sargento mayor llamado Juan Blas de Matos Colón y su esposa Francisca de los Reyes Correa. En 1757, el gobierno de San Juan lo elige como alcalde de la Santa Hermandad y el hombre tenía rango militar de sargento mayor, además de ser morador del pueblo de Arecibo. Para 1759 fue regidor del Cabildo y en 1762 ocupó la silla de segundo alcalde ordinario. En 1763 vuelve como regidor y entre sus funciones estaba asignar cuotas de las reses que tenían que pagar los 16 pueblos existentes en aquel entonces en la isla. Es bien curioso que al partido de La Tuna, donde el pana tenía tierra por usufructo, le metieron la cuota más baja. O sea, comparándola con otros pueblos como lo fueron Las Vegas, Loíza y hasta el mismo Fajardo. Entre los hatos de Camuy, el Cibao y los otros 7 hatos que formaban La Tuna, debían cubrir una cuota anual de 25 reses. Obviamente el que tiene padrino se bautiza, ya que la decisión de fijar esta cuota se da cuando el mismo Antonio de Matos y Cayetano de Quiñones realizan un estudio de todos los hatos y criaderos para, según su experta opinión, imponer la cuota de carne que esta zona tiene que suministrar a la República y guarnición de la plaza en 1765. Algunos años más tarde, Antonio de Matos se pone como medio vago. El hombre empezó a faltar a las reuniones del Cabildo. Por si acaso, el Cabildo es el gobierno municipal en San Juan, lo que era el gobierno español allá en San Juan. La cosa es que el hombre empieza a faltar a las reuniones del cabildo y lo que hacía era que les enviaba el resumen de reses y pesas de los pueblos como para que no dijeran que él no hacía su trabajo, hacemos haciendo que hacemos. La cosa es que se da otra reunión gubernamental en San Juan y el hombre les vuelve a pichar, lo que sacó bien por el techo al procurador general Fernando Casado, quien obviamente se empieza a quejar de que Antonio de Matos y Miguel Ramírez de Arellano, que estaba casado con la hermana de Antonio, Juana, pues no estaban asistiendo a las reuniones y les exige que dieran sus excusas, ¿verdad? Porque ustedes no quieren venir. Pues viene otra reunión y el pana sigue ignorándola. El gobierno sanjuanero le envía un mensajero a don Antonio y le dejan saber que en San Juan estaban reunidos en aquel mismo momento y que lo estaban esperando. El hombre les envía de respuesta que no podía ir porque andaba accidentado en su casa. Mano, en la vida siempre hay un chota y la excusa no se la creyeron porque alguien tiró al medio el que lo habían visto por la calle. El gobierno en San Juan decide obligar al hombre a venir y que de aún así este pichar pues le iban a meter una multa para que respetara. Antonio de Matos decide que lo mejor es renunciar a su empleo como regidor del gobierno de San Juan. En 1770 vuelve a hacer las paces con el gobierno, o por lo menos con los miembros que estaban trabajando allí en San Juan, y vuelve a ocupar la silla de alcalde segundo. Pero el gobernador de la época le espetó una multita a buena gente por todas aquellas reuniones a las que ignoró años atrás, por aquello de que cogiera vergüenza. Mientras ocupó esa silla, se le comisionó de nuevo para que trabajara lo de las cuotas de las carnes y antes de salir como alcalde entregó el hato de Quebrada Seca en Caguas, a quien el gobierno en San Juan se la concedió. Su último puesto fue de procurador general y luego de esto el hombre pues empezó a enfermar. Dice el autor Pedro Morel, o por lo menos él escribe, que es probable el que Antonio de Matos pudo padecer cáncer. Para mí en lo personal, y obviamente esto no es por quitarle méritos al hombre, yo, ¿verdad? No sé si, ¿verdad? Hay datos o él vio algo escrito que, ¿verdad? Reflejara que, pues, según los síntomas a lo que estaba padeciendo Antonio de Matos, pues tenía cáncer. La cosa es que yo no soy médico, ¿tú me entiendes? Y no sé si hay acceso a documentos médicos del hombre. No sé si en esa época los habrían. Era rico que, pues, tú sabes, quizás hay algún documento médico que si un doctor en medicina hoy lo lee pueda decirme qué tenía este señor o de qué estaba muriendo. Pero en lo personal, para mí, no sé si es correcto asumir qué enfermedad estaba sufriendo este hombre de, pues, ya de viejo. Pero volviendo al tema, ¿verdad? Dentro de las referencias que el autor utiliza en la investigación que él hizo, al parecer sí tuvo acceso al acta de defunción de Antonio. Y pues puede ser por eso que escribió ese dato en su libro. Pero nuevamente, yo no he tenido acceso a eso, so no podría decirle, en verdad no me atrevo a decir sí, murió de cáncer. Anyways, volviendo a nuestro pana Antonio. Ya al final de su vida, ¿verdad? Fue cuidado por su hermana allí en Bayamón y el hombre murió un 7 de abril de 1785. Sus hermanos y su cuñado pues, fueron los albaceas de sus bienes al momento de su muerte. Cuenta el chisme, ¿verdad? Que Fray Íñigo Abad metió las patas en cuanto al nombre de la persona a la que pertenecían estas tierras. Parece que las tierras de Antonio de Matos no estaban en Camuy, sino en lo que hoy se llama Gurabo y Las Piedras. Entre el siglo XVII y XVIII no había mucha gente viviendo en Puerto Rico. Por eso se empieza a repartir tierra para poder explotar los recursos y aunque se le conceden buenos cantos de tierra a los colonizadores, como quiera, no explotaban agrícolamente los terrenos. Como solución, Fray Íñigo sugiere repartir tierra entre la gente desposeída para que así la cultivaran y la mantuvieran. Para poder pagar los gastos que conllevaban las milicias disciplinadas, se imponen unas contribuciones sobre cada cuerda dedicada a ganado y a la agricultura. La población de Camuy debe su crecimiento poblacional en parte a las inmigraciones, en especial a las de las Islas Canarias. A la ciudad del Sol Taíno llegaron muchísimos grupos familiares canarios que, a diferencia de otros grupos que podían moverse de área en área, esta gente no abandonaba el municipio. Por eso es que hay tanta influencia sobre la cultura de la zona, sobre todo lo que es Atillo y Camuy. Por mucho tiempo, y quizás hoy todavía, puede que alguien diga esta frase, ¿verdad? Pero no, yo nunca la he escuchado. Pero aparentemente existió una frase en donde se referían a la gente de Camuy y a los de Atillo como pueblos de isleños. El hato de Camuy y el hato del Cibao eran de la tuna en cuanto a lo militar y en cuanto a lo político, pero en cuanto a lo religioso, pertenecían al partido de Arecibo. Volviendo al lío de quién fue el dueño de Camuy, pues mira, don Antonio de Matos tenía un hermano que era llamado Pablo de Matos, y este puede que sea el verdadero dueño del hato de Camuy. Cuando Fray Íñigo escribió su libro, puede que haya confundido el nombre de Pablo por el nombre de Antonio, ya que, pues aparentemente, Íñigo era bien pana de don Antonio. Cuando empieza el fin de los hatos de Camuy y el del Cibao, los comisionados que estuvieron a cargo de esta destrucción de hatos, señalan a los herederos de don Pablo de Matos y Petrona de Otero y no a los herederos de Antonio de Matos. Obviamente, Roma no se hizo en un día, familia, y la fundación de Camuy como pueblo tomó bastante, ¿verdad? Tomó varios años. Desde 1804 comienza la solicitud para establecer una ermita en el área y para 1823 ya se autoriza la construcción de una iglesia parroquial. Félix de Matos, hijo de Pablo de Matos, hace la solicitud de fundar la ermita en un área en donde vivían cerca de 125 almas. Es bien probable que esta se construyera al lado oeste del río Camuy, donde vivían cerca de 30 personas. Esa nueva ermita se construye y fue utilizada por los residentes nuevos y sus ceremonias se oficiaban por un capellán que llegaba desde Arecibo. ¿Tú sabes todo lo que había que caminar en aquel entonces desde el pueblo de Arecibo hasta allá hasta Camuy? Acuérdate que estamos hablando en una época donde la 22 no existe, papá. O sea, no llegaba hasta, esto no llegaba hasta Atillo. Bueno, nada, la cuestión es que así se menió el cobre hasta la construcción de la parroquia en la boca de Camuy, por el lado este del río del mismo nombre, donde había establecida una especie de aldea, lo que comienza una controversia que duró 9 años. Mira, el que una ermita se convirtiera en parroquia no garantizaba que se convirtiera la aldea en un pueblo. Esto era solo uno de los pasos. También se necesitaba la autorización del gobierno. En 1806, el gobernador Toribio Montes asigna los terrenos del nuevo pueblo de Camuy entre los ríos Guajataca y Camuy. O sea, unieron los terrenos de los hatos de Camuy y del Cibao. Parece que el gobernador como que no andaba muy claro en cuanto a la colindancia del nuevo pueblo por el este. Y 6 meses más tarde, el territorio del nuevo pueblo quedaba en las tierras entre el río Carrizal y Oaxaca. Años más tarde, en 1822, salió a relucir el que el río Carrizal no existe y que la colindancia de Camuy con Arecibo era Quebrada Seca. En una sesión ordinaria del gobierno se establece que Camuy tenía los terrenos de los antiguos hatos más terrenos que le quitaron al pueblo de Arecibo, desde Quebrada Seca hasta el río Camuy. Ya establecidos los límites en el territorio, el gobernador le pide a los vecinos que por favor escojan el lugar en donde se establecería el pueblo y las condiciones, obviamente, que se necesitaban para que este prevaleciera. Los vecinos no se ponían de acuerdo en cuanto a dónde rayos querían localizar el nuevo pueblo y se formaron 3 grupos. cada grupo estaba buscando que la construcción fuera en un lugar distinto y, ¿verdad?, a conveniencia de cada uno de estos distintos grupos. Mira, el primer grupo quería que el pueblo estuviera al este del río Camuy. El segundo grupo lo quería donde hoy se ubica lo que es Quebradilla. Y el último grupo al oeste del río Camuy. Como nadie se ponía de acuerdo, se le ordena al señor José Antonio de Ortiz de la Peña, que era el alcalde de Arecibo para aquel entonces, que escogiera el lugar donde el pueblo se iba a construir. El alcalde arecibeño obviamente ignoró a los residentes del este y escogió a los del oeste. Se aprueba la medida y se escoge el lugar donde hoy se encuentra ubicado el pueblo de Camuy y donde obviamente se construyó su primera ermita. El alcalde de Arecibo aparentemente fue influenciado por Félix de Matos, que parece que quería el pueblo y la iglesia cerca de su hogar, ya que el hombre no quería caminar mucho ni cruzar el río para poder asistir a misa. En octubre de 1807 se coloca la primera piedra de la fundación del pueblo de Camuy y hasta se clava una cruz de madera marcando el lugar de la nueva parroquia. En 1808 nombran a Félix de Matos como teniente a guerra de Camuy, que eso es el equivalente al alcalde. A pesar de que no contaban con los edificios que exigía el gobierno ni con la iglesia. El primer lío de este nuevo municipio se da en 1810 cuando 60 personas, hombres y mujeres, llegan hasta el lugar escogido para construir la parroquia y deciden llevarse la cruz que allí se había clavado de madera y moverla hacia la sabana. Félix de Mato logra detener a toda esta gente y les pidió que obviamente pidieran permiso para hacer eso por medios legales y justos. La creación de Camuy como pueblo fastidió lo que era la tuna, ya que les quitaron pues terrenos útiles que ese pueblo utilizaba entre la Quebrada Bellaca, no estoy jodiendo, así se llama, y el río Oaxaca. Aunque la tuna trató de reclamar estos terrenos que les quitaron, el gobernador ni los atendió. Para colmo, aunque ya habían aprobado la fundación del nuevo pueblo, todavía los vecinos estaban peleando por la localización del mismo. En 1812 comienza la nueva Constitución Nacional que fue aprobada en las Cortes de España y Puerto Rico fue declarado parte integrante y provincia de esa nación. Como parte de los derechos que otorgaba esa constitución, Félix de Matos, como teniente a guerra, convoca las primeras elecciones de Camuy para poder escoger al primer ayuntamiento municipal del pueblo. Y sale electo su primer alcalde, don Antonio Vélez del Rosario. Electo ya el nuevo ayuntamiento, la primera decisión que toman es comunicarle al gobernador que el lugar escogido para construir el pueblo no era el mejor. Las dos opciones que presentaron fue construir en donde hoy está el pueblo de Atillo o por Camuy arriba. El lío de la fundación por fin se resuelve para 1822. Francisco González Linares toma una decisión salomónica para ya poner a dormir todo este desastre. Primero divide a Camuy en tres partes. Autoriza a los vecinos del este del río Camuy a que fundaran el pueblo de Atillo y dándole los terrenos entre la Quebrada Seca, separándolos de Arecibo. Autorizó a los vecinos de la sabana a que fundaran el pueblo de Quebradilla, dándole las tierras entre la Quebrada Bellaca, separándolos de Camuy y también separándolos de la tuna. Bueno, ya por fin todos contentos. Gonzalo de Linares vuelve a conceder permiso para que ya por fin construyan la susodicha parroquia. Y luego, en 1826, empiezan a construir la Casa del Rey, que se terminó de construir para 1828. En 1833, las cosas no andaban muy bien en cuanto a lo económico. Y muchos de los antiguos apellidos, como los Matos, empezaron a desaparecer. Y otros apellidos comienzan a quedarse con el canto. El principio del nuevo municipio fue bastante lento y su gente, en su mayoría, era pobre. Para colmo, las primeras décadas del siglo trajeron un montón de problemas económicos, peleas por terrenos, sequías y el fin de varios recursos naturales. Con la llegada de los colonos aquí al área, empezaron a pelar para abajo aquellos bosques para la crianza de animales. La deforestación fue tan al garete que como consecuencia consigue la pérdida de humedad en los terrenos y por lo tanto la pérdida de un montón de recursos naturales. Camuy estaba llena de madera buena. Y la mayoría pues, terminaba procesada en un asadero a la boca del río, donde una parte lo utilizaban los locales y el resto pues la exportaban. Oye, contrario a muchos pueblos de este país, donde obviamente sus inicios pues empiezan con la construcción de una iglesia, en Camuy no fue así. Ese honor se lo lleva el cementerio. Tenemos que entender una cosa, en donde hay vida humana, obviamente la muerte siempre anda merodeando entre nosotros. Y los muertos pues no esperan ni por casa del rey, ni por iglesia, ni por nadie. El muerto se muere y hay que enterrarlo. So, el honor de esa primera obra pública de Camuy le toca al cementerio municipal. El pueblo de Camuy parece que nunca olvidó su pelea con aquellos grupos que querían la construcción de una iglesia en lo que hoy conocemos como Atillo. El antiguo barrio de Carrizales o Atillo del Corazón era un nuevo pueblo con su jurisdicción política separada. Papo, cuando muere el alcalde de este recién creado municipio, y el alcalde interino de Camuy se entera del bochinche, pidió a las autoridades que se nombrara a un tal Gregorio Crespo como nuevo alcalde del barrio de Atillo. Los residentes de ese pueblo se achondaban por el techo, ya que no querían a este señor Crespo, y le dejan saber al gobernador de la época su molestia, y le explican que el alcalde de Camuy tomó esa decisión porque estaba lleno de odio en su corazón contra los vecinos de Atillo. El gobernador nombró a los sargentos mayores de urbanos de Atillo y Quebradillas como alcaldes interinos de sus pueblos, por si acaso, y el que se mantengan separados como aún hoy siguen de Camuy. De esta manera derrotan el posible crimen que el alcalde de Camuy estaba calladito intentando de hacer. El alcalde de Camuy quería anexar al pueblo de Atillo a Camuy. Para 1824 hay poca gente viviendo por el área. Digo poca cuando pues miramos el tamaño del terreno. Apenas habían 18 casas y 1980 personas que estaban esparcidas por todo el territorio. Pero este pequeño grupo de gente rompe a darle duro al trabajo y comienza la construcción y arreglos de los caminos que iban hacia Oaxaca y hacia Pepino, o sea, San Sebastián. Construyeron la carnicería, arreglaron su cementerio que andaba en bien mal estado, se veían hasta los muertos. Buscaron presupuesto para comprar la nueva alcaldía o casa del rey y hasta consiguieron los materiales para hacer un puente. Se dice que esta primera casa del rey estaba bien hecha y que era hermosa a la vista, con sus balcones, puertas, ventanas y hasta el calabozo daba la impresión de que, hecho, aquello daba gusto de estar preso allí. Mira, con la creación de cédulas por parte de los monarcas españoles, empezaron a llegar nuevos vecinos por el área y Camuy contaba con los barrios Pueblo, Yeguada, Camuy Arriba, Membrillo, Ciénaga del Agua, Del Puente y Oaxaca. El barrio Oaxaca con el tiempo cambió su nombre por el de Cibao. Aunque Camuy tiene el Océano Atlántico al norte, los arrecifes y lo peligroso del mar en esas costas no permiten el que se convierta en un área de entrada y salida de barcos para ayudar al comercio y lograr que la economía del pueblo, pues obviamente, despegara. Pero hasta donde pude leer, ¿verdad? Hasta donde pude leer y pues, de lo que pude encontrar de información de este pueblo, al menos 9 buques españoles llegaron a entrar a la isla por Camuy. Aunque no tenían puerto, como quiera, las industrias de madera, los alambiques, la caña, la siembra de plátano, siembra de arroz, tabaco y café crearon un movimiento económico en este pueblo. Y se forman 3 nuevos barrios, Piedra Gorda, Zanja de Agua y Puerto, siendo en total 10 barrios. Para 1838, el pueblo de Camuy andaba cayéndose en canto y un grupo de gente recomienda mudarlos para un área entre Camuy Arriba y Ciénaga de Agua, para así poder construir una iglesia nueva y comenzar disque desde cero. Se usó como ejemplo algo similar que hizo La Tuna cuando se mueve al sitio de Isabela. Pero en Camuy no hubo éxito con esta recomendación. Ya pasaron 30 años desde que construyeron su iglesia, cuyos patronos son San José y Nuestra Señora de los Dolores. Y ya la iglesia está hecha canto. El tiempo, los huracanes y el clima tropical en general le dieron duro a esta iglesia. El alcalde de aquel entonces, Juan Arimón, empieza unos estudios para trabajar con el asunto y en una carta que fue firmada por el hombre afirma el haberse reunido con varios vecinos y planificar la nueva edificación. Cuenta la carta que la primera piedra del nuevo templo fue bendecida por el cura y en un hueco de dicha piedra colocaron una caja con una medalla de plata con la fecha, el nombre del gobernador en aquel entonces, el nombre del párroco y un acta firmada por todos los miembros del gobierno municipal de Camuy. Cerraron la caja, la colocaron y comenzó la construcción de esta nueva iglesia. Con el tiempo, esa segunda iglesia fue destruida para construir la que tienen hoy en día. Y esto es triste, familia, porque de verdad que, digo, tú sabes, yo no sé, o sea, no sé si han visto la iglesia de Camuy, es muy bonita. Tienen par de iglesias preciosas en el pueblo, pero como siempre, hermano, no, tú sabes, no cuidamos, no somos cuidadosos al hacer las cosas y tú sabes, parece que alguien dijo, se joda, destruyanla y vamos a hacerla de nuevo y no tomaron medidas para investigar bien la iglesia antes de hacerla canto. O sea, ¿qué pasó con esa caja? Nadie sabe. La construcción de esa segunda iglesia pues fue bastante lenta y pasó por varios problemas. El arquitecto a cargo de la construcción de la iglesia le dio el contrato de construcción a un individuo que empezó a trabajar y a los pocos días se fugó de Puerto Rico y nunca terminó la obra. O sea, el tipo cobró y se largó. Puede ser que ese sea nuestro primer caso de Telemundo Responde. Nada. Nombran a otro arquitecto de la época y ya en 1855 Camuy inaugura su segunda iglesia. La división de los barrios continúa y ahora se crean los barrios Abrahonda y Santiago. Mientras van haciendo el pueblo y empieza a contar su historia, hay que hablar algo acerca de sus obras públicas. Desde su fundación hubo un puente que cruzaba el río Camuy y fue bastante importante para el pueblo, ya que sirvió como clave importante para la comunicación y el comercio con el resto de Puerto Rico. Aunque en verdad no pude encontrar fecha de construcción, el puente Capitán Correa es mencionado por primera vez y parece que Arecibo recibía pagos por peajes por el puentecito. O sea, que ese fue como que nuestro primer moscoso. De verdad que la relación entre Atillo y Camuy no empezó muy buena porque hasta por el puente se llegaron a pelear, ya que cada vez que el puente necesitaba mantenimiento, los dos municipios se fajaban en cuanto a quién tenía que arreglarlo. Los gobernantes de la época siempre tenían que recordarles a ambos municipios que se dividieran la mitad de la factura. Como quiera, el puente nunca fue una vía muy segura y a cada rato tenían que estar arreglándolo. El cementerio fue lo primero que construyeron, como ya les dije, pero luego tienen que reconstruirlo porque estaba también en mal estado. Este cementerio renovado estuvo por varios años y estuvo localizado donde luego construyeron la escuela Laurentino Estrella. Para la epidemia de cólera morbo, tuvieron que construir cementerios en todos los barrios del pueblo. La carnicería estaba en lo que era la calle Carnicería, lo que hoy son las calles Iquina, Estrella y Betance. Estaba construida en madera y teja y a los 2 años de construcción se quemó y tuvo que ser reconstruida en mampostería, en donde hoy se ubica la calle Salvador Brau. Los caminos y las carreteras obviamente empiezan con la comunicación entre los barrios y luego van conectando con Lares, San Sebastián y Quebradilla. La carretera hacia Quebradilla fue una de las más importantes y se pagó a base de préstamos. La plaza pública la llegaron a construir para 1896, o sea que no es tan vieja como ustedes creen. Se le conocía como plaza al área en donde se encontraban las calles que rodean la plaza hoy en día. Originalmente se le conocía como la Plaza Brusi, en honor a Juan Brusi y Font, que fue quien donó más dinero para la construcción de la obra pública. Brusi fue notario público de Camuy y a principios del siglo XX le cambian el nombre entonces a Plaza Luis Muñoz Rivera. Y le hubiesen dejado de nombre el que tenía. Porque ese señor, después, escríbanme si quieren saber el nombre. Él escribió un libro como de aventura, que de algo que le pasó de verdad. Pero nada, fue una aventura que tuvo visitando la isla de Mona. Aparentemente, tú sabes, cuentan las vicisitudes del viaje, los problemas que tuvieron al hacer el camping en Mona, y aparentemente es un cuento que está bien chévere. De hecho, él se lo dedicó o le envió una copia dedicándosela a Bonocio Tío Segarra, que el esposo de Lola Rodríguez de Tío. En cuanto a la salud del pueblo camuyano, el cólera morbo llega en 1833 a Puerto Rico. Y lo cómico del caso es que la Iglesia Católica tira una circular en todos los pueblos diciendo que esto era justo castigo porque éramos unos descontrolados, tecatos y bellacos. Obviamente ellos en realidad utilizaron términos como excesos, vicios y escándalos públicos y privados. Pero nada, yo simplemente se los resumo. En noviembre del 1855, el día que se inauguraba la segunda iglesia del pueblo, un día con un motivo de mucha felicidad, el gobierno en San Juan le comunica al gobierno municipal de Camuy que en el pueblo de Nahuabo se formó una epidemia de cólera y que se estaba regando rápidamente por todo el país. El ayuntamiento municipal de Camuy se lo comunica a su pueblo y les dicen que en Nahuabo, que aquello era un pueblo malsano donde se alimentaban con porquerías extranjeras y salazones, se formó una epidemia. Cosa que pues no se esperaba ocurriera en Camuy porque el clima de Camuy y sus alimentos eran muy diferentes a los de ese pueblo. Los camuyanos no tenían idea de que bien pronto se infectarían muchos allí. Camuy comienza preparativos para bregar con la enfermedad y se exige la limpieza extrema en todas las casas. Un vecino ofrece una casa en el pueblo para alojar al médico y a todo aquel que se enfermara del cólera. Un 11 de enero de 1856 se infecta el primer paciente de Camuy y se le pide ayuda a médicos de otros pueblos para poder asistir en la emergencia. Ya para febrero del mismo año ya mueren 64 personas por culpa de esta terrible enfermedad y empiezan a construir cementerios en todos los barrios. Para abril ya se empieza como que a controlar un poco la cosa y para el 14 del mismo mes celebran una misa de acción de gracias por supuestamente haberse acabado la epidemia. La celebración no les duró mucho porque al otro día se enfermaron 10 nuevas personas en el barrio Cibao y bueno, tuvieron que tomar más medidas porque los vecinos de Quebradilla andaban huyendo de su pueblo para refugiarse en Camuy porque consideraban el que aquello estaba en mejor situación. Otras enfermedades que azotaron al pueblo lo fueron la fiebre amarilla en 1868 y la viruela en 1888, que empezó por Atillo. En cuanto a la viruela, parece ser que no fue tan fuerte el impacto como el del cólera porque ya existía una vacuna. Corillo, en cuanto al grito de Lares, Camuy tuvo su participación en este famoso evento. Motivados por el gran Betance, algunos camuyanos crean en el sector Palomar del barrio Ciénaga una sociedad secreta separatista llamada Lanzador del Norte número 1, que era presidida por un venezolano llamado Manuel María González. Con la aprobación de la Constitución Provisional del Comité Revolucionario de Betances, las sociedades secretas de Puerto Rico llegan a un acuerdo de levantarse contra el gobierno el 29 de septiembre de 1868. Se supone que los grupos actuaran en el golpe a la misma vez, mientras Betances desembarcaba con hombres y armas para unirse al ataque junto a estos grupos separatistas. Los puertorriqueños sabían que en España la cosa andaba bien mal con los Borbones y en Cuba estaba por estallar el famoso Grito de Yara. Los grupos separatistas asumían el que la milicia española no iba a poder bregar con un ataque de estas proporciones. Los rebeldes puertorriqueños creían que el triunfo estaba cerca. El grupo separatista de Camuy continuaba haciendo reuniones de estrategia en una casa que estaba abandonada y pertenecía a José Cecilio López en el barrio Ciénaga. El hombre era dueño allí de una finca de nombre El Pasto. Otra finca donde se realizaron también reuniones era La Esperanza, también del sector Palomar. Por culpa de un chota, las autoridades se enteran de lo que andaba pasando en Camuy y allanan una de las casas del sector Palomar, donde viraron el hogar patas al revés y encuentran un manuscrito que estaba titulado Reglamento formado por nosotros los fundadores de la Asociación para la Libertad e Independencia de la Isla de Puerto Rico. Se ocupa otro manuscrito que criticaba la gobernanza del país, operaciones mercantiles, nombres de socios, planes de reuniones por allá por Mayagüez y la lista de afiliados de varias sociedades secretas. Encarcelan al señor Manuel María González y la noticia corre a las millas por todo el pueblo. Los socios del grupo separatista de Camuy deciden que tienen que actuar ya. Carlos Martínez, hermano de Manuel María González, cocinó un plan para poder liberar a su hermano de la cárcel. Aunque trató de crear patrullas en el Palomar y Camuy arriba, el hombre no tuvo éxito en su encomienda y su hermano termina en la cárcel de Arecibo. Un batallón de la infantería de Cádiz, que estaba a cargo de las operaciones militares en Camuy, trabaja en su misión de buscar a todos los miembros de la sociedad secreta y uno a uno fueron metiendo presos a los socios del Lanzador del Norte número uno. Algunos fueron llevados para Aguadilla y otros fueron llevados a Arecibo, pero todos los dejaron viviendo en condiciones infrahumanas. La mayoría de estos hombres se enfermó y murieron de fiebre amarilla. Un 23 de septiembre, bajo el mando de Manuel Rojas, un ejército rebelde toma Lares. Iban gritando, ¡viva Puerto Rico libre! ¡Queremos patria, justicia y libertad para nuestros hijos! Y ¡viva la República! Una vez se declara la República en Lares, salen las fuerzas rebeldes y se mueven hacia San Sebastián, donde allí batallan contra las milicias españolas, pero fueron vencidos una vez llegaron las fuerzas que vinieron desde Moca. Los rebeldes tuvieron que retirarse a la finca de Manuel Rojas. Una vez se pone fin a la insurrección, el alcalde de Camuy termina preso y en su puesto dejan a un español llamado Clemente Fernández. Un individuo que estaba en contra de todo lo que fuera puertorriqueño. Para 1873 llega la abolición de la esclavitud y en España se proclama la República Española. Mientras eso ocurría, en Camuy, un agricultor del barrio Zanja de Agua, viudo, con 6 hijos, familiares y un par de esclavos, empieza a recibir unas cartas anónimas de que aparentemente su casa iba a ser asaltada. Cayetano Estrella, este agricultor de 65 años, era dueño de la finca La Dulzura. El hombre le pide ayuda al alcalde, pero lo ignoraron y puede que se haya comunicado con Arecibo, pero fue la misma historia, le picharon. Como el viejo vio que nadie lo quería ayudar, decidió resolver por su cuenta y el hombre se preparó con toda la ayuda que pudo recibir de amistades. Alguien le comunicó a la Guardia Civil de los preparativos de defensa del agricultor. aunque se dice que pudo ser un plan de quienes andaban en contra de la recién abolición de la esclavitud. Esa noche, un grupo pequeño bajo el mando del cabo José Obio Bardají llegaron hasta la hacienda para investigar, y Estrella y su gente creyeron que era el asalto que les habían dicho que iba a pasar. El agricultor y su corillo comienzan a atacar con piedras y algunas armas que tenían a la Guardia Civil. El grupo del agricultor logró herir a un teniente y un guardia civil, pero un rato después llegó la Guardia Civil armada hasta la cereta, con refuerzos y con armas, y mataron a 3 personas, hirieron a 2 y arrestaron a 16. Además de incautar armas, sables, puñales, machetes, etc. Los sobrevivientes de este desastre fueron recluidos en la iglesia hasta que un juez y un fiscal de Arecibo ordenaron su encarcelamiento allá en Arecibo. El bochinche de lo que ocurrió en Zanja de Agua corrió como pólvora por todo Camuy, y el alcalde, junto con personas de renombre en el pueblo, trataron de ayudar a esta gente para solucionar el lío. Pero las autoridades no creyeron en esto, los detuvieron y también los metieron presos. El gobernador de la isla recibe la noticia de este desastre un 18 de febrero. Y para meterle miedo a la gente por aquello de ponerle fin a este tipo de encontronazo entre los hacendados y los militares, tira un comunicado por la Gaceta Extraordinaria, dejándole saber a la gente lo que más o menos pasó, pero como que exagerando números de involucrados y dando la impresión de que como que hubo un intento de revolución en Camuy. El gobernador empieza a mover militares desde varios pueblos del norte y noroeste para capturar a supuestos rebeldes camuyanos. En verdad, Camuy vivió unos días bien terribles, donde arrestaban a vecinos, allanaban casas y, mano, le violaban la privacidad a cualquiera. Aparece un grupo de gente lista para defender a los que estuvieron envueltos en los sucesos de la finca en Camuy. La prensa en otros países, obviamente no aquí, comenzó a darle exposición al asunto, ya que en Puerto Rico no se podía discutir. La prensa radical de París, Francia, redacta un artículo de manera bien inteligente cómo los sucesos de esa noche no fueron de carácter político y que más bien vienen de los intereses de gente perversa que no querían el fin de la esclavitud. El gobierno supremo español tuvo que hacer una investigación de los sucesos y 33 años más tarde, en 1897, casi a punto de que nos vinieran a invadir, logran conseguir su libertad 13 de los que estuvieron encarcelados en ese lío. Las injusticias de la vida. Bien, como todo pueblo, Camuy también tiene sus personajes distinguidos a lo largo de su historia. Mira, figuras como José Joaquín Guille Ávila Portalatín, quien fue atleta de renombre internacional, además de ser uno de los maestros más queridos del pueblo de Camuy. Como figura importante del cristianismo en Puerto Rico, obviamente dedicó su obra evangelizadora por muchísimos lugares en el mundo. Orgullo del barrio Zanja, nació un 11 de septiembre de 1925. Al graduarse de la escuela superior en Arecibo, ingresa en la Universidad Interamericana en San Germán, donde logra completar su bachillerato en ciencias naturales. Fue maestro de biología y química por 21 años y, debido a su gran sentido del humor y su habilidad de bregar con seres humanos, cosa que no es fácil, los estudiantes eran locos con él. Bueno, dicen que Guille tenía el don de explicar con sencillez los temas más complicados de la ciencia. Además de ser maestro, también fue uno de los más grandes atletas de todo Puerto Rico. Su especialidad fue el fisiculturismo y el levantamiento de pesas, donde ayudó a muchísimos otros atletas en estos campos. Formó parte de la delegación boricua en Juegos Centroamericanos y del Caribe en México y trabajó su famoso gimnasio para capacitar atletas en los bajos de su residencia. Papo, de su gimnasio salieron 3 Mr. Puerto Rico, usted no se equivoque, campeones de fisiculturismo. Gigi Ávila siendo el primero, José Antonio Negre Ramos y un ex juez, Luis Raúl Cruz. Se puede decir que gracias a Gigi, Camuy se convirtió en la capital puertorriqueña del deporte de los músculos y de las pesas. Eventualmente, ese lugar de deporte se transforma en un centro de oración una vez Gigi se convirtiera al Evangelio de Jesucristo y luego construyera la primera oficina del ministerio Cristo Viene. No solo gana el título de Mr. Puerto Rico en 1954, obtiene el título Mr. Norteamérica y también le dio con jugar béisbol AA con el Camuy Arena. Una vez lo diagnostican con artritis, se detiene su carrera deportiva y se dedicaba full time como pastor de Dios. Relata la leyenda que Gigi andaba viendo a un evangelista norteamericano famoso predicando la palabra y él se sintió tocado por el Espíritu Santo. Escuchó una oración a los enfermos y se fue a su cuarto a orar de rodillas. Así rindió su vida ante Cristo, quien aparentemente allí lo sanó y lo salvó. Ante esa experiencia prometió testificar acerca de Cristo y sus hazañas. Con esto inició una vida de oración, ayuno y vigilia y nunca escatimó esfuerzos ni sacrificios para lograr llevar su misión en los lugares más lejos de la tierra. Así visitó las Américas, Europa y otros continentes, fue recibido por gobernantes en varias naciones y fue reconocido como un varón ungido por Dios. El mensaje de Gigi llegó por América, Europa, África y Asia desde 1988. Tenía su cadena de televisión, la Cadena del Milagro, que transmitía vía satélite al planeta con programación diaria y mucha promoción cristiana. Murió a los 87 años en Camuy. Otro famoso del pueblo de Camuy es el señor Carlos Gallizábal Val. Fue patriota, abogado, político y ciudadano con una trayectoria de lucha en defensa de los intereses de nuestro pueblo. Nace en Camuy un 3 de octubre de 1933 en la calle Estrella. Sus estudios elementales fueron entre Camuy, Manatí y Río Piedras, donde luego ingresa en la Universidad de Puerto Rico y su recinto de Río Piedras y completa su bachillerato en Administración Comercial y luego se gradúa de abogado en la Escuela de Derecho, especializándose en Derecho Laboral y Penal. Para 1961 comienza como tal su participación en la política del país, donde llega a ocupar posiciones de alto liderato en el Partido Independentista, del cual llegó a ser su vicepresidente, y en el Partido Socialista, del que llegó a ocupar la silla de presidente y secretario general. Su sentido de compromiso por la libertad de nuestro país lo llevó a defender sus ideales en los foros más altos internacionales, como la ONU y el Movimiento de Países No Alineados. Sus argumentos y planteamientos eran famosos por ser profundos, además de que los defendía con mucha valentía ante el Congreso estadounidense. Entre 1972 al 76 fue representante a la Cámara, donde fiscalizó en beneficio de los intereses del pueblo puertorriqueño. Tuvo importantes aportaciones en el campo periodístico y se dejó sentir como columnista en el periódico Claridad, del que formó parte de su junta de directores y también del Nuevo Día. Gallizá realizó la bonita labor de la orientación pública en programas donde se discutía nuestra realidad nacional, tanto en la radio como en la televisión. Hablando del futuro de Puerto Rico, una vez comentó: solo podemos vencer si nos unimos como pueblo. Lo que nos une es mayor y más importante que nuestras diferencias. Murió un 7 de diciembre del 2018. El señor Juan de Capadocia Rodríguez Lozada, también conocido como Johnny Rodríguez, este otro hombre bien famoso del pueblo de Camuy.
Su nombre, Johnny Rodríguez. Hoy, damas y caballeros, tenemos el placer inmenso de presentar a ustedes a uno de los grandes compositores y a la vez cantantes de Puerto Rico de todos los tiempos. Es un privilegio tener en los compositores y sus canciones a ese gran valor de nuestra música que es Johnny Rodríguez.
Mar cielo azul, una noche plateada, en que a tu amor loco yo me entregué para sufrir lo que sufrió mi alma, para llorar lo que por ti lloré. Fue mi querer, cual sublime oración. No fue pasión, la ilusión de un ayer. Diste a mi ser algo que ya esperaba. Embrujaste mi alma con tu querer.
El primero de 11 hermanos se mudó jovencito para Barrio Obrero. A los 17 años se gradúa de la Central en Santurce. Y ya tan joven, era famoso por su serenata, donde se ganaba un pesito por cada serenata que hacía. Luego el hombre se va para Nueva York, empieza a trabajar de lavaplatos en el hotel McAlpin. Su papá, bendito, quería que fuera abogado, pero por suerte el muchacho quería ser músico. Así comienza una exitosa carrera en la música, donde se consideró como la mejor voz de trío de Puerto Rico. Johnny Rodríguez fue el primer boricua contratado como actor para NBC y CBS entre 1940 a 1950. Aunque nunca contrajo matrimonio, se dice que amó a Lidia Rodríguez, a quien le dedicó hasta una canción. Se dice que sacrificó su carrera musical para impulsar la de su hermano Tito Rodríguez, quien fue como un hijo para él. Fue compositor de más de 600 canciones que expresaban mensajes claros y llenos de emoción. El hombre abrió caminos para muchísimos cantantes de habla hispana en los Estados Unidos, además de fundar uno de los primeros y mejores tríos de toda América. Durante los 30 se presentó con su famoso trío por lugares como Lisboa en Portugal, Madrid, España y París, Francia, donde desplegaba siempre la bandera de Puerto Rico con mucho orgullo. Para los 50 abre un famoso bar llamado El Cotorrito, un lugar bien elegante y bien frecuentado por los sanjuaneros de billete, donde se hacían shows de dragas. Este famoso local acogió a los que son marginados por las hipocresías de la sociedad. Johnny Rodríguez perteneció al Partido Nacionalista Puertorriqueño y llegó a ser camisa negra, brazo armado de la organización política. Tipo estaba cabrón. Falleció en 1997 y sus cenizas descansan en el pueblo que lo vio nacer. Como todo pueblo, Camuy tiene sus personajes pintorescos y aquí yo les voy a presentar algunos de ellos. Está Felipe Martínez, que tenía su compañía de transportación pública y servía de enlace para la gente del pueblo entre Camuy y San Juan. En los años que este hombre vivió, bien poca gente tenía carro y dependían del hombre para poder viajar a la metro y bregar con sus diligencias. Dicen que Felipe era un tipo súper a fuego, ya que si alguna viejita de Camuy tenía a su médico en San Juan, allí estaba el hombre buscándola para llevarla. La dejaba en la oficina del galeno y hasta le decía a la secretaria que por favor trátemela bien. Luego esperaba a que la doñita saliera y la llevaba de vuelta para Camuy. Si algún camuyano tenía que resolver algo con el gobierno, allí estaba Felipe aconsejándote de qué tenías que hacer. Si tenía pala dentro de la agencia, el tipo te buscaba la ayuda. Muchísimos estudiantes universitarios llegaron a ir a la universidad porque Felipe se encargó de darles la transportación para que estos muchachos se convirtieran en profesionales del futuro. El tipo te daba transportación, te aconsejaba, te ayudaba a buscar hospedaje, te ayudaba a conseguir libros y hasta ayudó a los estudiantes a conseguir trabajo en San Juan cuando todavía no existían las becas federales en el país. No había rincón de San Juan que Felipe no conociera, al igual que Camuy, la ciudad de sus amores. Si algún día, y esto es opinión personal mía, mejora la transportación colectiva de Puerto Rico y pues Camuy tiene la dicha de verdad de tener un nuevo terminal de transportación pública o un tren o lo que sea, no sé, todo, ¿verdad? Yo aquí pensando. pensando como los locos. Yo creo que sería un acto de justicia dedicárselo a este señor que ayudó tanto a su gente. Mira, otro camuyano famoso fue Carranza. Carranza era un camuyano gordo, trigueño, con su sombrero y unas botas largas que paseaba por el pueblo montado sobre una yegua. Cuando venían de la metro y lo veía. Está cabrón, un gordo montado encima de una yegua. Cuando venían de la metro y lo veían, que era, pues, era en verdad algo bien extraño para la gente. José Carranza fue una figura bien famosa en Camuy entre los 50 y los 60. Trabajó por muchísimos años en la Central Río Llano y era bien conocido por Camuy, ya que siempre montado en su yegua llevaba el periódico por todos los campos del pueblo. La yegua caminaba a un trote descontrolado y eso hacía a la gente reír en el pueblo, porque pues el hombre era gordo y pues ella parece que no podía caminar muy bien con el gordo encima. Coño, esa pobre yegua tenía muchísimas historias. Obvio, no las voy a contar todas aquí. Hay un libro que te las cuenta, pero, mano, la pobre yegua fue arrastrada por las corrientes en inundaciones. La usaron para cargar un muñeco de Judas en una noche de carnaval. Durante un juego de la AA, alguien metió un jonrón y la bola golpeó al pobre animal que lo que estaba era comiendo pasto al otro lado de la verja. Que, by the way, ese batazo lo conectó Alberto Lacosta, jugador famoso del Camuy Arenas de 1955. Mira, otra que fue famosa en Camuy se llamaba María la Boba. Bendito, era una mujer que caminaba por las calles de Camuy y del pueblo con un montón de carteras en sus brazos y uno que otro reloj barato. Los niños del pueblo le dedicaron una canción infantil que llegó a cantarse en todas las escuelas públicas de Camuy. La canción decía: María la Boba tiene un reloj que da la una, que da las dos. María llegó a ser bien querida por todos en el pueblo, ya que no se metía con nadie. Ella, bendito, solo caminaba con sus carteras, sus relojes y su sonrisa. Mira, en la historia de Camuy existen varios lugares icónicos, como lo fue el Café Plaza, que eso fue una famosa barra que estuvo bien de moda por un montón de años. Fue fundada por Joaquín López y ahí paraban los peloteros profesionales cuando viajaban hacia Mayagüez. Los jugadores del Camuy Arenas ganaran o perdieran, siempre terminaban la noche en este famoso lugar. Además de que los fanáticos que se la pasaban allí hablando de su equipo de béisbol favorito. Otro lugar famoso fue el Casino Camuyano, que era un edificio viejo de madera que andaba medio chavaíto por el paso del tiempo, pero tenía su barra y su tarima donde situaban orquestas y celebraban bailes en distintas épocas del año. En Navidades celebraban el baile de jíbaro, donde hombres y mujeres se vestían como los jíbaros de los campos y hacían unos desfiles vistosos con notas alegres. Aquello era un fiestón de pueblo, estaba lleno de alegría y vida. Muchísimos camuyanos aprendieron a bailar en el viejo casino y por allí desfilaron hasta las mejores orquestas de todo Puerto Rico. Otro lugar de antaño fue el Teatro Oriente, un auténtico cine de pueblo, familiar y pequeño, con su planta baja y una planta alta que era conocida como el gallinero. La planta baja costaba 20 chavos la taquilla y el gallinero estaba a 10. Se daban dos funciones diarias, una a las 4 de la tarde y la otra a las 8 de la noche. Para anunciar que empezaba la tanda, el cine contaba con unas chicharras que se escuchaban en casi todo el pueblo. Antes de la tanda de las 8, los camuyanos se reunían en la plaza, ¿verdad?, esperando el ruido de la segunda chicharra. Durante la espera para entrar al cine a ver la película, se formaba el vacilón, había algarabía, mientras se tomaban su piragüita en la plaza y comían maní tostado del país. La mayoría de las películas que se daban eran mexicanas, porque esta era la época dorada del cine mexicano. Jorge Negrete, muchachos, Jorge Negrete le mojaba la almeja a todas las mujeres en el pueblo. Y con el cambio generacional, pues lo mismo pasó con Elvis Presley y los Beatles. A la juventud le encantaban las series y dramas de vaqueros y todo lo relacionado con el viejo oeste. El actor principal de películas western en Camuy le decían el muchacho que imponía justicia. Cuando se formaban tiroteos y peleas en las películas, la gente empezaba a gritar, a aplaudir, pateaban el piso, disparaban así con los dedos como si tuvieran pistolas de embuste, y aquello terminaba pareciendo una verdadera gallera. Mira, en Camuy también hubo una estación de aquel tren que cubría gran parte de Puerto Rico. En su recorrido de San Juan a Ponce, pasaba por Camuy viniendo de San Juan a las 11 de la mañana y luego pasaba otro viniendo de Ponce a la 1 de la tarde. Un total de 5 trenes pasaban por Camuy a diario a distintas horas del día. En la estación del tren se vio de todo, alegría, tristeza, la muchachería del pueblo haciendo maldades, y fue un lugar tanto de abrazos de bienvenida como abrazos de despedida. De aquí salieron soldados hacia la Segunda Guerra Mundial, estudiantes con rumbo a la Universidad de Puerto Rico, gente buscando mejor vida en el área metropolitana, entre muchísimas historias que nunca se contaron. De los últimos viajes que dio el tren fue hacia Hormigueros por motivo de las fiestas de la Virgen de la Monserrate, y tenía un costo de $1 ida y vuelta. El último viaje del tren fue un 20 de septiembre de 1953 y la vieja estación quedó abandonada en un bello rincón de Camuy. Otro lugar famoso fue el Mocambo Bar, otro lugar que brindó, muchachos, muchísima alegría en Camuy. Obtiene su nombre de una película estadounidense llamada Mocambo en los años 50, que se desarrollaba en África. Fue un lugar acogedor, limpio y donde comandaba el respeto. Estaba localizado en la plaza justo al lado de la Casa Alcaldía, en los altos del edificio, y se podía ver todo Camuy en aquellos años. Mano, y qué mucha juventud se llegó a enamorar en este sitio. Los sábados, checho, la gente se daba su palito de roncaña, bailaban su bolerito favorito, y qué mucho muchacho nació de esas ricas noches camuyanas. No puedo ir terminando este capítulo sin mencionar algo acerca de las muy famosas cavernas de Camuy. Estas son parte de una extensa red de cuevas naturales de piedra caliza y cursos de agua subterránea que fueron excavadas por el tercer río subterráneo más grande del planeta, el río Camuy. Aunque Recursos Naturales te va a decir que las cuevas fueron descubiertas en 1958, esto no es totalmente cierto. En Camuy hubo comunidades taínas primero, que muy probablemente conocían bien sus caminos naturales, y luego de la conquista española, con la creación de nuevos caminos y carreteras, los camuyanos conocían de la existencia de estas cavernas. En otro capítulo me voy a dedicar más a fondo a estudiar su historia natural y laboral, porque es algo bien complejo, ¿sabes? Es mucha información y, papo, ¿sabes? No, pa un solo episodio iba a ser mucho. Está hecho, 4 horas duramos aquí hablando. No creo que quieran verme la cara por 4 horas. El lugar en verdad es un atractivo turístico y por muchos años su entrada principal fue a través de Cueva Clara. Se estima que el lugar tiene cerca de 45 millones de años y que forma parte de la zona del Carso, que es una zona importantísima para nuestro país, ya que constituye uno de los principales sistemas de recarga que abastece a los acuíferos. En cuanto a los cognomentos de Camuy, la ciudad romántica, se dice por medio de tradición oral que a finales de los 70 y principios de los 80, Camuy tenía una estación de radio de música romántica que fue bien popular y sus radioescuchas eran en su mayoría de la región norte del país. Se dice que miles de personas sintonizaban la estación todas las noches para encender esa chispa del amor. En cuanto a lo de la ciudad de los areneros, esto nace de la abundancia de arena en sus costas, pero mucha gente se lo atribuye más bien a su famoso equipo de béisbol de AA, que de paso debo felicitar porque son los campeones de este año en la liga de pelota más dura de Puerto Rico. Y yo sé que está la invernal y me van a decir que no, es la invernal. No, papo, el AA es nuestra verdadera liga más dura de béisbol. Mira, en cuanto a la ciudad del Sol Taíno, Este nombre nace de la creencia de que Camuy significa sol en el lenguaje de los precolombinos, o sea, los taínos. Pero debo recalcarles que eso no es cierto, porque al verificar el diccionario taíno, y esto existe, la palabra sol tiene otro nombre totalmente distinto. Es más probable que el nombre se lo pusieron nuestros taínos al río. En cuanto a su bandera, verde es su fondo, rindiendo honor a sus tierras verdes. Tiene una faja blanca ondeada que está interrumpida en su centro por la figura de un sol taíno amarillo y negro, que simbolizan al río Camuy y al sol indígena. Su escudo tiene los mismos símbolos de la bandera y la corona mural con su distintivo heráldico, con el que se timbran los escudos municipales. Camuy, pueblo de verdes montes y de azul mar, pedazo bello de Borinquen, donde el sol taíno la llena de encanto y que para su gente es un Edén. Bueno, familia, hasta aquí llegó el episodio de Camuy. Una bonita historia, fuerte, porque hay mucho, o sea, hay corrupción, hay pelea, pero también hay personajes, tú sabes, que engrandecen el nombre del pueblo. Así que nada, mano, si usted viene de aquí, sienta mucho orgullo de donde usted nació y cuide su pueblo, men. Y dígaselo a todo el mundo, nárrele la historia de su pueblo a la gente. No sienta bochorno por eso. Así que nada, familia, será hasta la próxima semana o la próxima vez que grabe. Yo no sé cuándo yo vuelvo a grabar, así que se me cuida mucho, gorillo. Come, carajo, llevo diciéndome come mismo, llévatelo.